La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La clave económica del día la encontramos en los datos del paro, que ha subido en Málaga en noviembre en 164 personas. Es la única provincia andaluza en la que ha subido el paro en este mes de noviembre, en este pasado mes de noviembre. Eso eleva el total de parados en Málaga a 120.000, más parados que hace un mes, pero menos que hace un año, según el Ministerio de Trabajo. Y hay más cifras. Por ejemplo, que la Seguridad Social ha perdido casi 8.000 cotizantes en la provincia en el último mes. Eso hace que el número actual de afiliados sea de 717.000, 8.000 menos que hace solo un mes y 24.100 más que hace un año. Estos datos del paro coinciden con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y por eso nos hemos preguntado cuál es el nivel de empleo en este colectivo. Pues bien, el colectivo de personas con discapacidad representa el 1,5% de los trabajadores afiliados en la provincia. En términos absolutos hablamos de 10.500 trabajadores, una cifra que casi se ha duplicado en apenas una década, pasando de menos de 6.000 discapacitados afiliados a más de 10.000. La actividad económica que cuenta con mayor número de trabajadores discapacitados es la relacionada con la jardinería. Bueno, pues precisamente San Juan de Dios Málaga apuesta por desarrollar programas en hábitos y habilidades en el trabajo para fomentar la autonomía de las personas con discapacidad. La unidad de discapacidad intelectual del Centro Asistencial San Juan de Dios Málaga cuenta con 4 programas en hábitos y habilidades para el trabajo destinados a fomentar la autonomía de las personas ingresadas. Se trata de programas enmarcados en talleres como lavandería y marcaje de prendas de vestir, limpieza de vehículos y jardinería huerto ecológico. Todos ellos favorecen su desarrollo personal teniendo en cuenta sus capacidades y preferencias. Bueno, pues de todo esto quiero hablar a esta hora, a las 4:32 de la tarde, con María Navajas, que es la terapeuta o terapeuta ocupacional en este centro. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿con cuántas plazas cuenta el Centro San Juan de Dios y qué tipo de discapacidades atiende?
Pues contamos con 105 plazas en discapacidad intelectual, contando con chicos pues con perfil de discapacidad intelectual pues desde leve a moderado o grave.
¿Eso cómo se mide, María?
Bueno, pues según al final el coeficiente intelectual que tengan, pues tienen un nivel intelectual o otro. Entonces, pues los talleres que tenemos en el centro lo adaptamos un poco a este perfil y también a los intereses que pueda tener cada chico o objetivo. Dentro de los talleres de prelaborales, pues ¿sí? Contamos con los chicos con una discapacidad intelectual más leve.
Hablábamos de programas como talleres de lavandería y marcaje de prendas, limpieza de vehículos, jardinería, huerto ecológico. ¿De qué manera participan en estos programas cada uno de ellos?
Pues al final los chicos tienen muy instaurada su rutina y diariamente acuden a estos talleres. Entonces lo que hacemos desde el centro, pues intentar adaptar las limitaciones que podemos encontrar con ellos y que también al final capacitarlos, que ellos en su día a día también pues intentar aumentar esa autonomía y que aumente su calidad de vida. Al final cuando ellos se sienten ocupados, pues también aumenta su motivación. Desde estos talleres, pues ellos participan activamente. Al final hacen tareas del día a día. Si no lo hicieran ellos, teníamos que contratar a otro personal que la hiciera.
¿Son terapias individuales o colectivas?
Lo hacen en grupo. Entonces, pues por ejemplo, la ropa que llega de los chicos, ellos mismos las marcan. Desde la lavandería, pues lavan la propia ropa, la doblan. En el huerto, por ejemplo, pues cultivan las verduras que después también se venden. O lavado de coches, pues para personas que llevan sus coches y ellos pues están bastante capacitados, se les entrena. Y saben lavar los coches perfectamente.
¿Qué objetivos se marcan en estos programas? ¿Qué tratan de fomentar entre los chicos?
Pues al final, como son personas que tienen problemas para ir al mundo laboral normal, entonces pues entrenamos pues habilidades sociales, como pueden ser pues la responsabilidad, el trabajo en equipo, también que adquieran unas normas básicas, como puede ser pues la puntualidad, y también aumentar la autonomía.
más allá de estos cuatro programas de los que hablábamos, ¿también se desarrollan otro tipo de actividades, digamos, complementarias?
Sí, también hay talleres para, como comentaba, también hay perfiles de chicos con discapacidad intelectual moderada o grave, y en este tipo de talleres pues están también adaptadas a este perfil. Entonces hacemos talleres pues de estimulación sensorial, de habilidades cognitivas, habilidades de comunicación, porque al final también con ellos pues intentamos que tengan la máxima calidad de vida posible.
Tengo entendido que le prestáis cierta atención o bastante atención a la salud personal en el sentido de la salud física y el deporte, ¿no?
Sí, contamos con una liga inclusiva, por ejemplo, que los chicos tienen su propio equipo y van por distintas partes de Málaga a jugar partidos con otro grupo de discapacidad intelectual. También dentro del centro pues tenemos monitores de deporte donde se realizan actividades. Hoy mismo, por ejemplo, pues hemos celebrado el Día de la Discapacidad Intelectual y hemos hecho unas olimpiadas de deporte. Al final, deporte es un gran beneficio para ellos.
Está claro. ¿Tienen salidas laborales o trabajan siempre dentro del propio centro asistencial? No sé, ¿trabajan fuera en algún momento dado o se puede hacer?
Bueno, ellos al final también cuando ellos a lo mejor pues mejoran, pues también pasan a pisos tutelados o van a comunidad, pero de los que están en el centro residenciales realizamos salidas a comunidad más lúdicas. O también a lo mejor acudimos a recursos, ¿no?, que hay dentro de la comunidad, pues para también para esa inclusión, que también pues disfruten con como el resto de ciudadanos, ¿no? También son ciudadanos, entonces también hacer actividades reales en la comunidad, como pueden ser pues entrenar habilidades como coger un autobús o pagar lo que vayan a comprar. Entonces esas actividades también las hacemos en el entorno real.
María, para terminar, tengo entendido que uno de los grandes problemas de estas personas, las que tienen discapacidad, es lo que llamamos el envejecimiento prematuro. Envejecen más pronto o a una edad más temprana que otro tipo de personas. ¿A qué edad se suele producir ese envejecimiento y cómo se afronta con ellos esta situación dentro del propio centro asistencial?
Bueno, allí en el centro asistencial, en discapacidad intelectual, entran a partir de los 16 años. Entonces, claro, con ellos se realizan actividades pues para frenar un poco ese envejecimiento. Pero también cuando ellos cumplen unos 65 años, pasan a otra unidad que tenemos dentro del centro, que es la unidad de psicogeriatría. Entonces, uh-huh, en esa unidad es cuando ya pues envejecen, a partir de los 65 años, pasan a esa unidad que está más especializada pues ya en estas personas más mayores, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Pues María Navajas, gracias por atendernos, terapeuta ocupacional, recuerdo, del Centro Asistencial San Juan de Dios Málaga, y que hoy en este día tan especial para ellos, en este día en el que se conmemora ese Día de la Discapacidad, pues hemos querido también abordar este asunto. Gracias por atendernos y enhorabuena por tu trabajo. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues ese ha sido uno de los temas centrales, principales, que hemos abordado y estamos abordando a lo largo de la jornada de hoy. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues hasta las 5 de la tarde te cuento, te adelanto algunas de las cosas que vamos a contar. Iremos, por ejemplo, a Faraján, donde se está preparando ya para vivir este fin de semana la fiesta de la matanza. Y nuestro historiador de cabecera nos recordará quién fue el primer conde de Guadalhorce con motivo de una efeméride que enseguida te voy a contar. Pero antes, te avanzo el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con nubes bajas y brumas o nieblas matinales en el interior, quedando poco nuboso por la tarde. Cielos poco nubosos en el litoral. El viento va a soplar de componente oeste, flojo a moderado con intervalos fuertes en el litoral. Las temperaturas van a bajar. Localmente, de todas formas, se van a mantener sin cambios. La máxima mañana la va a dar Marbella, 22 grados. En Málaga capital y en Vélez llegaremos a los 21, a los 15 en Ronda y a los 14 en Antequera. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Alberto Losada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por el centro de Málaga? Perdón, por el centro de Málaga, por las carreteras de la provincia.
Sí, San Pedro del Cantábrico, tenemos pequeñas retenciones tanto en sentido creciente como decreciente, Cádiz o Málaga, y el resto de la provincia pues sin incidencia destacable.
Estupendo. Gracias, Alberto. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Ahora sí, vamos a saber cómo se circula por el centro de la ciudad. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico?
Bueno, pues de momento sin incidencia. Nivel algo más intenso en torno a Plaza Manalazaña. Destacar también la avenida Valle Inclán desde la M20 en sentido Ciudad Jardín. Y destacar, si acaso, pues también algo intenso en la zona centro, pero sin incidencia, como comentaba antes, y recomendar, como siempre, el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Visita Más Compra, donde encuentras todo lo que necesitas, como pack de 12 latas cerveza Estrella Galicia 5,95, el aceite de oliva virgen extra de Flor de Málaga garrafa de 3 litros a 22,50 y un sinfín de productos a precios increíbles. Visítanos hoy mismo en Avenida Washington. Más Compra, precios, no palabras.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borrachuelos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 42 minutos, como siempre hacemos una paradita en la provincia. Hoy nos vamos a ir hasta Faraján, porque allí, este sábado, se celebra la segunda edición de su Fiesta de la Matanza. Así que ya sabes, esto es Málaga en 103. ¿En qué consiste la Feria de la Matanza de Faraján? Pues nos vamos a enterar enseguida, porque quiero que me lo cuente el alcalde de esta localidad, Rogelio Barragán. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Una fiesta jovencita, es la segunda edición nada más, así que todavía estáis, como el que dice, empezando en esto de la Fiesta de la Matanza, ¿no?
Estamos empezando en la Fiesta de la Matanza, pero somos un pueblo que históricamente hemos sido un pueblo industrial. Faraján es un bosque de encina y alcornoque, y desde siempre y desde hace cientos de años, pues estos quejigos, esta encina y estos alcornoques han producido bellota, y el aprovechamiento era el cervibérico. La fiesta es relativamente joven, pero las recetas y la tradición del ibérico de bellota y de castaña, eso es de hace cientos de años aquí en Faraján. Entonces, con esta fiesta lo que pretendemos es poner en valor un producto único en el mundo, porque cerdos como los de Faraján, de monte, de encinaria y alcornocal, eso es bastante complicado porque no es una de esas, son montañas y los cerdos son unos verdaderos atletas. Entonces dan unos productos exquisitos en un pequeño municipio y queríamos dar en valor este tipo de producto que es muy reducido.
¿Qué relación tiene Faraján con Pablo Picasso?
Pues Faraján, Pablo Picasso, en el libro Picasso en el Azul aparecía un farajeño que se llamaba Federico Sierra, se fue a Málaga también con el negocio de la industria. Él tenía también Faraján cerdos ibéricos, y quiso también poner una joyería en Málaga porque en los años 20, con la inmigración, parte de sus hermanos se fueron a México y a Brasil y importaba de allí piedras preciosas y se hizo uno de los grandes industriales en Málaga. Tal es así que fue uno de los principales productores de Málaga en el siglo XIX. Y y su mujer, la de Federico Sierra, era Aurelia Guiara Picasso, hermana de la madre de Picasso. Y entonces, claro, Picasso al principio pues no tenía muchos recursos económicos y eso, y su tío, que ya era joyero y que tenía negocios del Ibérico, pues le ayudó y fue uno de los benefactores de su carrera. De hecho, incluso la familia tiene obras de arte, incluso Federico Sierra donó el Cristo que actualmente está en la Iglesia de los Mártires, lo donó a la Iglesia de Faraján, pero por otras razones pues no llegó, que era su pueblo. Así que el tío de Picasso, de Pablo Vélez, desciende de aquí, de Faraján.
O sea que Pablo Picasso, el pintor, comió en su momento productos de la matanza de Faraján, ¿no?
De Faraján, eso seguramente le mandaría a su tío o algún tupper, ¿no? Que se suele decir ahora.
Bueno, en aquella fecha lo mismo los tuppers ni existían siquiera.
Bueno,
pero bueno, algún atillo, le mandaría con productos del cerdo, ¿no? En todo
por
caso.
Por lo que se suele decir, cada vez que venía a Málaga, a Pablo, porque conozco a la familia y parte de familia de mi madre, ¿no? Mi madre era su abuelo. Federico decía que el chacho, como ellos le decían, Federico le pagaba tanto a Picasso, tanto su formación como también las fiestas, que no eran pocas.
Está claro. Bueno, vayamos a... Ya hemos resumido un poco la parte histórica, pero vayamos a la fiesta del 7 de diciembre, del próximo sábado. ¿A qué hora tenemos que estar en Faraján y qué vamos a encontrar ese día?
Bueno, pues en Faraján a las 9 de la mañana se abrirá un mercado de artesanía, ¿no? De productos de la zona. Y a esa hora pues recibiremos de un matadero de jabugo, que son más punteros porque aquí hay una pequeña producción y no existen mataderos industriales, y recibiremos de Montesierra un par de cerdos ibéricos de la zona, y con todas las certificaciones sanitarias y todo, unos camiones frigoríficos. Entonces vamos a hacer lo que se llama el despiece, ¿no?, del cerdo. Vamos a... un ponente pues hará el despiece, extraerá las partes nobles, lo que es el secreto, la pluma, los lomos, la cinta, los costillares, y sobre la marcha pues nos irá explicando pues las distintas propiedades que tiene este tipo de cerdo, que prácticamente son atletas. Aquí producir un cerdo vale muchísimo más que en una de esas planas, puesto que aquí está continuamente haciendo ejercicio, entonces el engorde es más lento. A todo ello le vamos a también van a traer también un punto de fusión de la grasa, es decir, vamos a aplicar el I+D a una fiesta tradicional, ¿no? El I+D, es decir, hemos observado que si los cerdos son atletas, que si los cerdos comen alimentación natural y todo esto, las grasas funden a 25 grados centígrados. Eso significa que cada vez que ingerimos una grasa, ya sea a través del jamón, de un filete o de algo, esa grasa a 25 grados en nuestro torrente sanguíneo es líquida. Mientras que si el cerdo se alimenta de otro tipo de alimentación, esas grasas son más saturadas, son más sólidas. Y si la ingerimos, pues se suelen, lo que se llama, obstruir las arterias y se forman los colesteroles, los triglicéridos y todo este tipo de... Entonces vamos a dar una pequeña clase de lo que son el punto de fusión de las grasas, que tan importante es para nuestra salud, y sobre todo también eso le va a dar también unas características organolépticas a los productos que son únicos. De hecho, el jamón de Faraján, el que se vende en la bodega del Pimpi, también los cerdos de Chelo Gámez con la dehesa de los Monteros los compra aquí en Faraján, y también otra empresa que se fija aquí, que se llama Iberotur, es decir, un pequeño pueblo de 300 habitantes con tres grandes empresas en el sector industrial. Pues la verdad es que era recomendable, y eso, pues hacer este tipo de fiestas para hacer mucha promoción de este tipo de productos.
Está claro, pues todo eso y mucho más lo tienes el sábado en Faraján. Fíjate, casi me ha salido un pareado. Bueno, a partir de las 9 de la mañana ya sabes que hay lío, así que lo mejor es aprovechar y estar bien tempranito para allí, y además disfrutar un poco del paisaje, de los caminos, un poco de hacer senderismo, que también es importante, que aquella zona es una auténtica preciosidad para poder hacerlo, así que merece la pena. Pues alcalde Rogelio Barragán, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta fiesta, que salga todo fenomenalmente bien y que lo disfrutéis.
Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista y nada, esperemos que todo salga como lo acordado, que no haya ninguna incidencia y invitando a todos los malagueños a que conozcan también esta serranía, que es un espectáculo cromatográfico de colores ahora en otoño, y también puedan disfrutar de un buen chicharrón con un punto de fusión muy bajo, que es muy muy saludable para nuestro sistema circulatorio. Y nada, aquí os esperamos en Faraján.
Estupendo, pues el sábado, ya sabéis, Faraján es el lugar donde tenemos que darnos cita para probar el jamón de verdad en condiciones, pero también cualquier tipo de carnes de las que da el cerdo, que no son pocas. Alcalde Rogelio, gracias, suerte, que vaya bien.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos a 9 minutos de las 5 de la tarde y es el momento de contarte cosas para conocer un poquito mejor a Málaga y a sus habitantes, a la gente de Málaga, la que ha sido protagonista de alguna manera de Málaga, aunque el de hoy no nació en Málaga, nació en Sevilla, pero sí falleció aquí. Te cuento, el 4 de diciembre, es decir, mañana, miércoles, pero del año 1925, quedaron completamente terminadas las obras del pantano del Chorro. Bueno, pues esas obras fueron dirigidas por un señor llamado Rafael Benjumea Burín, que fue el primer conde de Guadalhorce. Ya sabéis que uno de los pantanos que hay por la zona es el pantano del conde del Guadalhorce. Pues ya sabéis de dónde proviene ese nombre del pantano. Con esa efeméride, pues vamos a indagar un poco más en quién fue este hombre, quién fue Rafael Benjumea Burín. Y para eso acudimos, como siempre, a nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, primer conde de Guadalhorce. Vamos a empezar por el principio, porque este señor venía de Sevilla. ¿Cuándo llegó aquí a Málaga, por cierto?
Así es, efectivamente. Yo creo que lo podemos definir como el sevillano más malagueño. Sí. Porque Rafael Benjumea Burín, aunque bueno, los Benjumea, pues una familia muy vinculada a Sevilla, en concreto procedente de la Puebla de Cazalla, una familia en origen pues de ganaderos, de grandes propietarios agrícolas. Bueno, pues su llegada a Málaga tiene que ver con su enlace matrimonial con Isabel Heredia Lorin, que era una nieta de Amalia Heredia, de Jorge Lorin, llamada familiarmente Bebel, ¿no? Bebel Heredia fue la causa de que Rafael Benjumea, que era un joven y brillante ingeniero, pues acabara implicándose en la vida malagueña y los negocios de la familia Heredia. A partir de ahí tenemos cómo se convertirá pues en una de las figuras más importantes de la vida de la ciudad de Málaga en la primera mitad del siglo XX.
¿Él ya había hecho sus pinitos en obras de ingeniería antes de lo del pantano del Chorro?
Efectivamente, ya había, ya estaba dirigiendo, se convirtió en la cabeza visible de los negocios de la familia Heredia, ya desplazando pues su atención, si en otras décadas anteriores había sido la industria siderúrgica y otras actividades empresariales, ya lo dirigió hacia la hidroelectricidad. Con lo cual, bueno, ya desde 1903 ya existía la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro y él ya estaba trabajando en el diseño de centrales hidroeléctricas en la zona del Chorro, hasta que, bueno, ya planteó un proyecto a gran escala, como era pues la construcción del pantano, que acabó llevando su nombre y el que acabó dándole ese título nobiliario por concesión de Alfonso XIII, y esa obra, ¿no?, que de gran magnitud, un entorno natural pues de una gran belleza, que acaba convirtiéndose en una de las obras de ingeniería pues más importantes que se hace en España en su época, que despertó a la admiración de propios y extraños.
Por cierto, llegó a meterse incluso en política, llegó a ser ministro en el gobierno de Primo de Rivera, si no me equivoco, ¿no?
Así es, efectivamente. El prestigio que le dio esa obra, porque Guadalhorce o Benjumea era modelo de eficiencia. Bueno, hace 100 años justo, él montó en apenas un par de semanas, montó la feria de muestras de 1924, era presidente de la Junta Permanente de Festejos de Málaga, fue miembro de la comisión que redactó el proyecto de grandes reformas, todo eso hace justo 100 años. Pero esa fama le llevó, ese prestigio llevó a que Primo de Rivera lo nombrara ministro de Fomento, y bueno, ahí hizo unos proyectos muy importantes ya de ámbito nacional, como la redacción de un proyecto de construcción de carreteras modernas, asfaltadas, lo que se llamó el Circuito Nacional de Firmes Especiales, un proyecto también de desarrollo ferroviario, y sobre todo una de sus obras más importantes, la creación de las confederaciones hidrográficas, que era un concepto nuevo a la hora de plantear la gestión de los recursos hídricos, ¿no? De la obra de Guadalhorce como ministro fue muy importante, eso sí, que exigía mucha inversión, y de ahí vinieron sus principales problemas.
Claro, exigía inversión y evidentemente no había fondos para tanto, ¿no? Para todo lo que él quería hacer, en todo caso, ¿no?
Ah, sí, eso se peleaba con el ministro de Hacienda. Uno planeaba y otro recortaba.
Peleas entre ministros en este caso, uno pidiendo y el otro sin dar todo lo que le pedían. Pero en fin, él terminó su vida aquí en Málaga. De hecho, falleció en el famoso Palacio de Santa Catalina, ¿no? O Castillo de Santa Catalina.
Así es. Él, bueno, llegó a exiliarse a ideas políticas, monárquicas, llegó a exiliarse en Argentina. Allí va a ser el metro de Buenos Aires. Acabará teniendo problemas también con la autoridad de Argentina, también por cuestiones de tarifa. Y bueno, pues finalmente volvió a España. Y siendo presidente de Renfe, pues ya pues en una visita a Málaga falleció en el Castillo de Santa Catalina, pues en la parte alta del Limonar, con unas vistas espectaculares, ¿no? sobre la bahía. Y de hecho, sus restos están enterrados en el panteón de la familia Heredia, en el cementerio de San Miguel, donde ahí, donde descansan, con lo cual su vínculo con Málaga pues se vio reforzado incluso después de su muerte.
¿Queda algún conde del Guadalhorce? Porque él fue el primero, pero en la actualidad queda algún vestigio.
Sí, el condado pues se ha transmitido a sus herederos, y que bueno, su hijo, por ejemplo, Francisco Benjumea Heredia, pues también fue un personaje muy vinculado a Málaga, por sus estudios, y porque estuvo muy comprometido ya pues en los años 80, 90 en todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo, con obras de infraestructura malagueña, ¿no? Con lo cual sí, Benjumea ha tenido continuidad, ¿no? Tanto en el título como en su vínculo, ¿no? Pues con Málaga.
Bueno, pues ahí lo tenéis, el primer conde de Guadalhorce. Se llamaba Rafael Benjumea Burín y a él se debió el pantano del Chorro. Y por eso uno de esos pantanos que tenemos en la zona se llama precisamente así, Conde de Guadalhorce. Pues como siempre, Víctor Heredia, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días, ¿de acuerdo?
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. She broke her coat and she put on her jacket. Now they're scared because she's really gone. Oh. And I relate to my best friend. Do you remember? She was so young and now that we're burning. They're scared because she's really. Bueno, pues estamos escuchando la voz de Cristina Llanos, es la cantante y guitarrista del grupo español Dover, sí, español aunque cantaban en inglés, ya lo sabes, pero fueron una auténtica revolución cuando salieron. Cristina Llanos nació en Madrid, tal día como hoy, día 3 de diciembre, pero de 1975, así que hoy la felicitamos escuchando un poquito de la música que hacía con su grupo. Cristina Llanos, feliz cumpleaños. Nos quedamos con ellas, o con Dover en este caso, hasta llegar al boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Un minutito para la información de Andalucía y luego seguimos. ¡No te vayas!
To be my destiny, I want to win.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es La Tarde en COPE más Málaga. Soy Pedro González y continuamos juntos hasta las 6. Hasta esa hora. Por ejemplo, te voy a contar cómo participar en la tómbola que un año más organiza Nuevo Futuro y en qué consiste el pase de moda malagueña que a partir de mañana vas a disfrutar en la Plaza de la Marina. Pero antes, como siempre, abrimos nuestra agenda para contarte cosas que puedes hacer en Málaga Capital en los próximos días, incluso desde hoy mismo, como el que dice, ¿verdad? Así que, como siempre, papel, boli, toma nota, apúntatelo. Apúntate que este sábado se presenta en la sala Joaquín Elejar el libro En el umbral de Rebeca Mundo. ¿De qué va este libro? Pues yo creo que nadie mejor que la responsable, la autora, que es Carmen Becerra. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, corrígeme si me equivoco, tú eres funcionaria, ¿no?
Sí.
Sí. Y compaginas tu profesión con la escritura.
Sí, siempre ha sido una inquietud que he tenido siempre en mi vida. Desde pequeña ya emborronaba cuartillas con relatos que nadie leía, pero siempre siempre quise dar rienda suelta a esta ilusión.
Ajá, o sea que al final lo has conseguido, lo has compaginado tanto, que al final has conseguido publicar. ¿Es la primera publicación que haces o tienes alguna otra más?
En solitario es la primera. Como antología de relato tengo algo así como 10-11 libros con otros compañeros y en otro círculo y eso. Pero solo esta, sí.
O sea, tu primer libro, digamos, en solitario, En el umbral de Rebeca Mundo. ¿Rebeca Mundo es un personaje?
Rebeca Mundo es un seudónimo. Es un seudónimo porque en su momento, para cuando empecé a escribir, me creé un blog y necesitaba un seudónimo porque yo en principio pues no quería que nadie me descubriera quién era yo. Y entonces me creé Rebeca Mundo. Rebeca, ¿por qué? Porque yo soy una gran cinéfila y me gustaban mucho las películas de Hitchcock. Y entonces en la película Rebeca siempre me gustó, era un personaje enigmático. Y de mundo, porque a través de una hoja en blanco, por el ordenador o a través del papel, pues te enfrenta a un mundo que puedes viajar a todos los lugares de la Tierra. O sea que yo desde mi ordenador habitualmente, pues viajo a muchos lugares con mi seudónimo, Rebeca Mundo. Por eso es. Entonces, en el umbral quiero invitar al lector a que se adentre en mi mundo para conocer estos relatos y viva y lea con la misma emoción que yo escribo esos relatos.
Ajá.
¿Sí?
Este libro decía, Carmen, En el umbral de Rebeca Mundo, tengo entendido que es una serie de relatos cortos, sí. Sin conexión entre ellos, cada uno, digámoslo, de su padre y de su madre, cada uno cuenta historias distintas.
Sí, cada uno es diferente, no hay ninguno sigue al siguiente. O sea, que digamos que yo voy a dormir, necesito leer un relato o algo, y entonces pues leo un relato que es cortito, son relatos cortos que se leen fácil y no tiene nada que ver con el siguiente. O sea que al día siguiente quieres leer otro, no, ay, ¿qué decía el anterior? No. Están
abordar cada uno en solitario sin ningún tipo de problema. Y las temáticas son muy diferentes, quiero decir, porque creo que hay como temas de misterio, fantástico, de emociones, en fin, hay un poco de todo, ¿no?
Sí, sí, así es, porque es un trabajo de 10 años. Entonces, pues claro, en estos 10 años, pues vas escribiendo diferentes temáticas. Bien, pues lo mismo lo escribo sobre reflexivo, que a mí me encanta lo fantástico y me gusta mucho también los personajes pues enfrentados entre sí. También me gusta lo misterioso, que me encanta. Y entonces, pues, todos tienen su pequeña historia. No tienen nada que ver uno con el otro. Sí, sí.
Por cierto, que tú en esto de los relatos cortos te manejas bastante bien, porque algún que otro premio has conseguido precisamente por microrelatos. De hecho, te llevaste el primer premio en el concurso de microrelatos de este año en 13, ¿no?
Sí, sí. Exactamente. Estuve, bueno, pues al jurado le gustó y me votaron y quedé en primer lugar. La verdad que muy contenta, muy feliz de lo conseguido, sí. Me gusta. Oye, ¿Sí?
¿En qué va a consistir la presentación del próximo sábado en la sala Joaquín Eléjar?
Pues se van a leer varios relatos y para que el público pues conozca, aunque ya mucha gente, muchos lectores ya me acompañan cuando yo he ido presentando algunos relatos y ya me conocen cómo escribo, pero vamos, se van a leer varios relatos y bueno, y voy a hablar un poquito de mi obra, de mi libro En el umbral de Rebeca Mundo, para intentar que esos lectores pues se adentren en ello y viajen a otro mundo en estos días que tenemos tantísimo estrés y tantas complicaciones en el día a día.
Pues ya sabéis, el próximo sábado 7 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo en la sala Joaquín Eléjar, allí en el colectivo cultural Mainaque. Ahí estará Carmen Becerra presentando este libro de relatos cortos en el umbral de Rebeca. Pues Carmen, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo perfectamente bien el sábado y que sea todo un éxito.
Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar sobre mi libro.
Gracias a ti.
Venga, adiós.
Y si el sábado tenemos la presentación de un libro en la sala Joaquín Eléjar, al día siguiente, el domingo día 8 de diciembre, tenemos una nueva obra de teatro. Es El sabio despistado. Y quien dirige esa obra es un viejo conocido, porque ya ha estado por aquí para contarnos otras cosas de otras obras que él también ha dirigido. Ismael Mengíbar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues ya se abre el telón otra vez, ¿no?
Sí, ya vamos por la octava representación, así que estamos muy contentos. Ajá. Y con mucha ilusión.
Además, obra benéfica. Ahora diremos el porqué y dónde va a ir la recaudación. Pero El sabio despistado, esto me recuerda a aquella película de Jerry Lewis, que era también como... te ríes porque la conoces, ¿no?
Nos basamos en esa película para hacer el cartel, precisamente.
¡Ah, amigo! Es tuyo. Sabía que algo tenía que ver. Pero luego el argumento de la obra, ¿tiene algo que ver con aquella película o no?
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué cuenta entonces El sabio despistado?
Bueno, hasta donde se pueda leer, claro. Típica comedia de enredo, ¿no? Y bueno, pues en una habitación de hotel en la que hay muchos malentendidos y bueno, pues entra y sale mucha gente de esa habitación y bueno, se crean situaciones muy, muy disparatadas. Y bueno, está teniendo muy buena aceptación, la gente se divierte mucho, así que pues estamos muy contentos y creo que la gente pasa un buen rato y...
¿Y se consigue eliminar la fibra amarilla o no?
Bueno, eso ahí no podemos hacer spoiler todavía, o sea...
Pero contra eso es contra lo que se lucha en la obra, ¿no? Digamos la parte, digamos, más sanitaria de la obra, ¿no? Porque el resto es una locura, ¿no? Me han comentado.
Sí, bueno, el profesor es que, bueno, como decimos aquí en Málaga, tiene tarea, ¿no? Es una persona que está en babia siempre y aunque parece que no se entera de nada, pero luego a lo mejor puede que se entere de más de lo que aparenta.
Pero en fin, no deja de ser una comedia de enredo, una comedia en todo caso divertida, trepidante, donde hay mucho lío encima del escenario, donde la gente se lo va a pasar bien en todo caso, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Ahora contamos con un equipo de unos 14 personas, ¿no? Entre, bueno, equipo de dirección y actores y bueno, eso es trepidante, entrando en escena y saliendo y ocurriendo las situaciones más disparatadas.
Sí, eso he visto. Me ha llamado mucho la atención el cartel, tanto la ficha técnica como artística, que es un montonazo de gente. Los que estáis ahí, digo, hay que ver la cantidad, de dónde sale tanta gente, tanto aficionado al teatro. Porque además la mayoría son gente que trabaja en el mundo del teatro por amor al arte y porque le gusta esto, ¿no?
Efectivamente. Bueno, nosotros somos una asociación cultural que nacimos con la intención de, bueno, de hacer teatro, porque a todos nos gusta mucho el teatro y nos apasiona. Y bueno, pues actualmente pues somos 16 socios y bueno, pues vamos siempre intentando todos los años pues sacar alguna cosita nueva y montar cosas sobre todo divertidas para que la gente la disfrute y se vada un poco de lo que es la vida, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces lo que uno necesita es desconectar de la realidad.
Está claro. Bueno, pues esta obra tiene un carácter, como decíamos, benéfico. La entrada es muy baratita, son 10 euros nada más. ¿Y a dónde se van a destinar los fondos que se recauden por la obra?
Pues en esta ocasión la recaudación va destinada a ayudar a las personas damnificadas por el huracán Rafael en Cuba. Y bueno, pues para eso pues contamos con dos asociaciones de aquí de Málaga. Una es la Asociación Hispano-Cubana de Málaga y la otra es la Asociación Cultural La Avellaneda, que bueno, entre ambas pues se van a encargar de gestionar pues toda esa ayuda que se recaude para enviarla allí a Cuba.
Incluso para la gente que no puede acudir a la obra de teatro o se quede fuera porque no quedan más plazas, porque recordemos que la sala Joaquín Elejar es cortita de localidades, ¿se puede colaborar de alguna manera? ¿Hay alguna fila cero?
Sí, ahí se puede colaborar con fila cero. No sé si tenéis por ahí el cartel, hay un teléfono al que se puede hacer Bizum para, uh-huh, para colaborar pues, de forma desinteresada contra... Pues para...
Para aportar algún dinero por si acaso no se puede.
Efectivamente.
Pues el 661-231708, el 661-231708, ese es el teléfono, el Bizum, al que se puede hacer una aportación para echar una mano si no podéis ir a la obra o si por aquello del aforo cortito que tiene la sala, pues os quedáis fuera. La obra, ya sabes, El Sabio Despistado promete ser una obra en la que vamos a echar unas risas y nos vamos a divertir un poquito, con lo cual está también bastante bien con los tiempos que corren. Domingo, día 8, a las 7 de la tarde, en la sala Joaquín Elejar. Ismael, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien el próximo
sábado. Gracias a vosotros. Venga, buenas tardes.
El próximo domingo, perdón, domingo. Domingo, día 8. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Más cositas que debes apuntar en tu agenda para esta semana. Es una obra, como suele ser habitual, la de los domingos en el Echegaray, familiar. Dos funciones, 11 y 1 de la tarde, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Una obra que promete ser también muy divertida, pero también con un puntito educativo y también con un poquito de sacar alguna... aprendizaje, ¿verdad? En ella. La obra se llama Nilu. Me han contado que Nilu significa agua en el sur de la India. Y lo pone en escena la compañía Infinite. Eric Romaguera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. ¿En el sur de la India hay agua?
El sur de la India, la verdad es que es una zona bastante, bastante seca. Y la historia dice que no, que es un socarral y que allí hay poca agua.
Es curioso, con lo que me dices, que haya una palabra que signifique agua en un sitio donde no hay agua, ¿no?
No es que no la haya, sino que escasea. Y que sin ella, pues las personas de la zona, de Andhra Pradesh, de esta zona, no tenían dignidad. Con lo cual la llegada del agua, de los pozos y de unas nuevas maneras de recolectarla, pues dio la vida y la dignidad a estas personas, así es.
¿Por qué contáis esta historia? Quiero decir, ¿de dónde sale el argumento de un sitio que probablemente sea desconocido para el 90% de los mortales en el sur de la India y sobre un tema que sin duda alguna pues es un problema a nivel mundial, porque la falta de agua ya está afectando prácticamente a todo el mundo, pero concretamente en este lugar? ¿Por qué el argumento de esta obra os hace llevar un espectáculo al escenario?
Pues es una historia real, es decir, es mi vivencia. Yo soy como director de Compañía Infinite Yo viví 5 años en la India, en el sur de la India, en un lugar llamado Anantapur, donde reside la Fundación Vicente Ferrer, que sé que en Málaga tiene muchos amigos y adeptos. Correcto. En esta Fundación Vicente Ferrer yo aprendí todo el mecanismo y todo el camino viajado entre Vicente y Ana Ferrer para darles dignidad a estas personas. Y esto en raíz hace 50 años, cuando Vicente Ferrer, con Ana, llegó allí a un lugar donde los agricultores no podían cosechar, donde morían de hambre y sed, y allí él, hombre blanco como ninguno, decidió empujarles, convencerles, y bueno, empujar un poco del carro para hacer pozos, buscar el agua, y con el agua llegó la educación, llegó la agricultura, llegó la sanidad y llegó la dignidad. Y este viaje es el que yo he querido transmitir en directo. Es decir, es este personaje de Nilu, busca agua, y en mi caso yo transporto el último árbol de la vida en mi espalda. Y bueno, y a partir de aquí se explica tanto en su idioma, porque el idioma que se habla en directo en la obra de teatro es Telugu, es la lengua hablada en el sur de la India, uno de los dialectos que allí se habla, y con este mismo dialecto se habla con un árbol que representa la vida, de que todo es posible. Así como fue en la India mi experiencia de vida.
Uh-huh. Decías al principio que esta zona es un secarral, pero se construyeron pozos con la llegada de gente que echaba una mano para buscar el agua donde estuviera. ¿Se encontró agua en esos pozos?
Se encontró agua, y por eso se encontró agua, y por ello hoy en día Anantapur o Andhra Pradesh como estado ya no es un lugar donde los Dalits o las personas sin casta, de out of caste, viven, sino que es un lugar de referencia donde ya existen grandes, digamos, latifundios, Bangalore está bien. Bueno, digamos que hoy en día no es una gran urbe, pero es un lugar donde hay mucha gente que reside, no como hace 50 años, que era donde residían los apartados, rechazados de la sociedad. Uh-huh. Sí, yo que he vivido 5 años allí, no diré que es una zona caribeña y que se ve agua por todos lados, pero es verdad que sí que cuando vas viajando por la zona sí que ves los depósitos de Fundación Vicente, bueno, allí lo llaman Rural Development Trust, el lugar donde Vicente Ferrer inició todo. Existen balsas y saben cómo, sobre todo las nuevas tecnologías, digamos, los nuevos conocimientos de cómo retener el agua de lluvia o cómo hacer embalses. Todo esto cambió el curso del río de la sequía en aquella zona.
¿Son más conscientes en ese tipo de sitios de la importancia del agua, del valor del agua, de lo que somos aquí en el mundo occidental?
Yo creo que más. Yo creo que cuando pierdes, ¿no? Es como aquí decimos, ¿no? Solo te das cuenta de lo importante que es algo hasta cuando lo pierdes. Y en aquella zona, por lo contado, porque es verdad que hace en estos últimas décadas que he estado yo allí, pues no hay una falta de suministro de agua nunca. Pero por lo que me ha llegado, es una zona en la que no llovía, en la que no tenían acceso a agua. Claro, morir de sed, entonces nos queda como muy lejos a nosotros. Entiendo que cuanto más te falta es cuanto más la agradeces o cuanto más la amas, porque si somos 75% agua, ¿cómo puede ser que estemos infravalorándola o desprestigiándola, ¿no?, aquí en Occidente, digamos.
El espectáculo que presentas el domingo, me dices que el lenguaje que se utiliza es el lenguaje de aquella zona en la que tú estuviste 5 años y de la que cuentas en la obra su historia. Siendo teatro familiar, fundamentalmente público infantil, supongo que los niños van a tener mucho menos problemas que los adultos para entender lo que vais a poner en escena, aunque habléis en otro idioma, ¿no?
Claro. Cuando me preguntan si es teatro gestual o si tiene texto, yo siempre digo que tiene texto, pero nadie lo va a entender. Bueno, solo han entendido algunos amigos de la India que han venido a verlo. Y es muy curioso porque ellos sí que tienen el pack entero. Pero el mensaje que se envía es tan básico, tan sincero y tan sencillo y tan honesto que llega. Es decir, llega aunque la persona que está hablando en escena está hablando algo ininteligible. Así que sí, tanto pequeños como adultos se van a llevar el mensaje. La importancia del agua y el hecho de cuidarla o sí, vamos a dejarlo ahí para no hacer un poco de spoiler. El hecho de cuidarla para que cuando la necesitemos, esté.
Pues ya sabéis, New, Nilu, perdón, que significa agua, es lo que vamos a ver el domingo a las 11 en primera instancia, a la 1 de la tarde en segunda función en el Teatro Echegaray, y ahí estará Eric Romaguera enseñándonos la importancia que tiene el agua para unos más que para otros, porque a algunos les hace más falta que quizá a otros, o cuando les falta no la echamos tanto de menos como cuando en sitios que realmente es verdad que falta, sí que lo pasan mal. Eric Romaguera, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien todo el domingo. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias. Y la Navidad, que ya desde el viernes tenemos la ciudad absolutamente iluminada, pero siguen incorporándose cositas, ¿verdad?, a la celebración de la Navidad en nuestra ciudad y en nuestros barrios. Y ahora ha llegado una segunda parte, ahora ha llegado la parte en la que empieza ya la programación de Navidad y de Reyes por todos los rincones de la ciudad. Programación con muchas cosas, con muchas actividades. Por ejemplo, actividades musicales, hay cuentacuentos, hay fiestas infantiles, en fin, hay un montón de cosas, y además todas gratuitas y para todos los públicos, que se van a desarrollar a lo largo y ancho de la ciudad. Y además, la famosísima guía de Belenes, que este año recoge 66 nacimientos en toda la ciudad y que ya podemos empezar a hacerla desde hoy mismo. Bueno, pues vamos a hablar de eso, que se ha presentado además esta misma mañana, y lo vamos a hacer con la concejala de fiestas, Teresa Porra. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahí estamos, ahí seguimos incorporando cosas a la Navidad para que a los malagueños no les falte absolutamente nada, para que sean felices por doquier, ¿a que sí?
Pues la verdad que sí, como tú dices, ya hemos iluminado lo que es la ciudad de Navidad, que fue el viernes, como es de costumbre, el último viernes de noviembre, y donde se han incorporado pues novedades en la iluminación de Navidad del centro, como tú bien sabes. Y como todos los ciudadanos saben, en toda la zona del parque, todo lo que es la Marina, en todas las calles centrales de la ciudad. Y el día siguiente pues se estrenó también el Festival de las Linternas, una apuesta privada en un espacio público, y que por supuesto también un sitio maravilloso donde animo a los ciudadanos a que visiten y que disfruten también de ese espacio. Son espacios diferentes, completamente diferentes, con una cultura china. Y bueno, y después pues tenemos la Navidad también en los barrios, que también están las zonas de Navidad en la propia, en cada barrio donde también hay actividades. Y hoy hemos presentado, como tú bien dices, la Navidad llega pues a la Alameda el día 5, 6 y 7 de diciembre, donde bueno, pues estarán los cuentacuentos y estarán las distintas zambombas en la Plaza de Felicidades, en la Plaza de la Merced o en el Soho, en calle Tomás Heredia. Y después en el centro histórico estarán también las pastorales que estarán el 11, 12, 18, 20, 21 de diciembre, donde también estarán en la zona de Felicén, en la Plaza del Soho, en calle Tomás Heredia. Y después con nuestro jazz también, el Brass Band, en diferentes zambombas con Encarni Navarro, de María Lozano, con la zambomba de Hermano Ballester, los hermanos Larcón, entre otras. También tenemos nuestro verdial el 28 de diciembre, que también se celebran nuestros verdiales en la ciudad de Málaga, donde además también podremos disfrutar esos 3 o 4 días entre el 23 y el 28, pues esos verdiales que también graban la pan de verdiales, que además se pone en la plaza de la calle Larios, para que todo el mundo pueda disfrutar de los verdiales que ellos también graban y que es una tradición de nuestra ciudad. Y por supuesto nuestra despedida del año de las campanas de la Plaza de la Constitución. Claro. O sea que tendremos un sinfín de cosas que pueden recoger los folletos o mirarlos en la página web del área de fiesta del Ayuntamiento de Málaga. Y como tú bien dices, pues también la guía de Belénes con 60 nacimientos de diferentes asociaciones, colectivos y cofradía e instituciones, que por ejemplo el día 4, por ejemplo, ya se inaugura el Belén de la propia Ayuntamiento.
Ajá. O sea que ya el día 4 vayan del ayuntamiento, todos los demás se pueden empezar a visitar desde ahora mismo consultándolo en la guía belenes.málaga.eu, que es donde está esa guía en internet, y hacerse uno la rutita para disfrutar de todos esos belenes. ¿Queda algo más por hacer, Teresa, o esto ya es todo? Porque a mí ya esto me asusta.
Bueno, tenemos la cabalgata de Reyes, que es muy importantísimo, porque
pero
eso sabe.
Pero eso todos los años llega y todos los años viene y siempre es puntual. El día 5 ya sabemos. Y además este año para nosotros en esta casa es una cabalgata muy especial, que los Reyes nos van a traer más cosas de las que nos han traído otros años. Pero entre la entre lo que se ha presentado hoy la cabalgata de Reyes, ¿alguna otra cosa más? ¿Alguna sorpresa o ya está todo?
Bueno, en principio ya está todo. ¿Te parece poco en todo lo que hemos presentado? De todas las zambombas que hay, yo animo a los ciudadanos que vayan a la Plaza de la Constitución, por ejemplo, el día estará el heraldo también de la agrupación de cofradía, el heraldo real, que estará el 2 y el 3 de enero en la recogida de sus majestades en calle en la Plaza de la Constitución, de las 5:30 y a las 6:30 a las 9:30. Después estarán las pastorales del Centro Histórico, ya lo he dicho. Y después, la música de Navidad empieza el viernes 20 de diciembre, 21, 22, 23, hasta el día 29. Todos los días estarán a las 7 y a las 8:30 habrá actuaciones en la Plaza de la Constitución.
Pues chicos, chicas, ahí está todo, no os falta de nada, así que lo mejor que podéis hacer es echaros a la calle y empezar a disfrutar de la Navidad en Málaga, que sin duda alguna lo tiene todo y no te va a faltar ni una actividad ni un día de la semana. Eso lo promete el área de fiestas del Ayuntamiento de Málaga con Teresa Porras al frente.
Y Teresa, lo más importante, que son 500 artistas de la ciudad y además son de los propias ciudades de Málaga, o sea que son 500 artistas los que participan en esta en la actividad de Navidad de este año en la ciudad de Málaga.
Eso está bien, producto local, que no falte. Esto es Artistas Kilómetro Cero, que se llama. Gracias, Teresa, sí. A disfrutar.
Gracias a ti.
Un abrazo, hasta luego.
Y que te traiga muchas cosas los Reyes, porque ya, otra emisora, ¿eh?
Este año tenemos hito directo, así que yo creo que este año se van a portar bien. Este año sí. Vamos a ver qué pasa, ya te lo contaré. Gracias, hasta
Muy
luego.
Muy bien. Muchas adiós. Gracias, adiós. Adiós.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solución de la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El aeropuerto de Málaga Costa del Sol tiene ahora en invierno, ya sabes, y hasta finales de marzo, vuelos directos con un total de 128 destinos a 113 ciudades de más de una treintena de países operados por 42 compañías. Entre todos esos destinos hemos elegido uno hoy para pasar un fin de semana y ese vuelo directo nos lleva hasta la ciudad de Poznan en Polonia en 3 horas y 50 minutos. Para saber qué podemos hacer en un fin de semana en esta ciudad y sobre todo ahora que estamos de mercadillo navideño, pues siempre acudimos a nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero queverentusviajes.com, con guías, rutas y consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Hoy, como bien has avanzado, toca una nueva ración de mercados navideños, que sabes que me encantan, aunque cada vez me va llevando más al nordeste y el frío va incrementando, ¿no? Así que como bien has dicho, para visitar Poznan hoy vamos a estar bien, bien abrigaditos, ¿no?
Bueno, tú ten en cuenta que una ciudad con mercadillo navideño, donde haga frío e incluso nieve un poquito, no tendría ningún sentido en esta época del año. Así que hay que pasar frío sí o sí. A Poznan, desde Málaga, nos lleva Ryanair, que es la compañía que vuela allí en 3 horas y 50 minutos. Y evidentemente Poznan tiene uno de los mejores mercadillos navideños de Europa. ¿Por dónde empezamos este fin de semana?
Pues mira, Poznan estaría a camino entre Berlín y Varsovia. Es la capital del voivodato de Gran Polonia y en el siglo X, junto a Gniezno, fue la primera capital de Polonia. Así que, bueno, de la antigua Poznania nos queda muchísimo que ver, muchos monumentos y siglos de historia, pero hoy en día es una ciudad muy muy interesante, sobre todo para los Erasmus, porque es barata y está muy animada, y también tiene uno de los recintos feriales más importantes del país. Pero en cuanto a Navidad, que es lo que nos atañe en estas fechas, Poznan celebra cada año uno de los festivales de hielo más importante de Europa, así que lo vas a pasar en grande sí o sí si viajas a esta ciudad en estas fechas. Como bien has apuntado, hay vuelos con Ryanair ahora en la temporada de invierno, tres días a la semana, y lo dicho, bufanda, y yo empezaría a ver los mercados navideños en una de las plazas principales de la ciudad, que es la Plaza de la Libertad, o Placz Polnoci en polaco, espero haberlo dicho bien. Los mercados de Navidad en Poznan empezaron el pasado 19 de noviembre y estarán hasta el 23 de diciembre. Abren de 11 a 9 de la noche, o sea, de 11 de la mañana a 9 de la noche, pero los viernes y sábados están hasta las 10 de la noche. Y ahí en la Plaza de Libertad está el que es conocido como el Belén de Poznan, ¿no?, que fue votado como el tercer mejor mercadillo de Navidad de Europa en esta competición de los European Beach Christmas Markets, solo por detrás de Basilea y Budapest, que son dos de los que ya hemos visitado en programas anteriores. Pero premios aparte, este Belén de Poznan tiene todo lo que un mercadillo navideño polaco debe tener, es decir, puestecillos de feria para que se lo pasen bien los niños, su Belén con varios pisos, aspas giratorias en la parte alta del Belén, que es algo muy típico, casetas de madera, artesanía local y, por supuesto, la comida típica, ¿no? La curiosidad que tiene este mercadillo es que, aunque haga frío, yo te recomiendo que te subas a la noria de esta Plaza de la Libertad y desde ahí arriba será mucho más fácil buscar inspiración para luego ver qué regalos o decoración de Navidad quieres comprar, ¿no? Y una vez bajes o ya te hayas dado una vuelta por este mercadillo, aquí sí que te recomiendo algo calórico, ¿no? La comida polaca es muy calórica y hacen bien porque en Navidad hace mucho fresquito, así que vamos con algunos clásicos, que son el vino caliente, que vaya, está por toda Europa, las salchichas, esta vez polacas, la carne asada, los pierogi, que son esta pasta rellena de verduras tan típica de Polonia, y el queso chipeca a la plancha, que bueno, ya te digo yo que con un trozo de queso de este, un poco de carne asada y el vino caliente, vaya, es un reconstituyente espectacular para el frío, ¿no? Y aunque este mercadillo de la Plaza de la Libertad es el más importante, si tienes más mono de puestecitos y luces, pues bueno, también puedes acercarte a la Plaza Vieja del Mercado, donde hay, pues eso, puestecitos de decoración navideña y temas de regalos, souvenirs y vaya, lo típico de un mercadillo de Navidad. Pero aquí en Poznan también es interesante acercarse a la Feria Internacional, donde se reúnen más de 70 puestos navideños, donde venden comida, bebida, y además aquí ponen pues una pista de hielo, la casa de Papá Noel, una noria gigante, un árbol de Navidad enorme, y vaya, es uno de los sitios más interesantes para visitar en estas fechas en la ciudad. Uh-huh. Pero los mercados de Navidad están fenomenal, ya sabes que nos encantan, pero como hemos avanzado al principio, en esta ciudad polaca es muy famosa por su Poznan Ice Festival, que es uno de los festivales de hielo más importantes de Europa, como habíamos dicho. ¿Y en qué consiste, ¿no?, este festival? Pues digamos que se reúnen artistas de diferentes rincones del mundo que compiten para crear la escultura de hielo más bonita, ¿no? Uh-huh. Ya sea de forma delicada, con cinceles y sierras y demás, o los más brutos van incluso con motosierras, ¿no? Todo vale para crear este arte efímero, ¿no? Los resultados, como te puedes imaginar, son impresionantes, pero ya casi más que la escultura es ver un poco cómo trabajan, ¿no? Es realmente alucinante la velocidad y la destreza que tienen para crear estas esculturas, ¿no? Además, como hay concursantes que vienen de todo el mundo, las esculturas suelen ser muy internacionales. Es decir, aquí vas a ver desde una Catrina del Día de Muertos de México a un nativo americano canadiense, y no sé si irá algún artista malagueño a hacer algo típico de la ciudad, pero bueno, quedaría impresionante, ¿no? En el festival, digamos que hay tres tipos de competiciones. La primera es en la que tienes que crear una escultura partiendo de un solo bloque de hielo, no poder utilizar otros elementos. La segunda es de velocidad, son duelos de media hora en la que tienes que imitar un modelo, y quizás la más importante y la competición principal es la tercera, ¿no? Donde el artista tiene mucho más tiempo y la libertad de usar todos los bloques que necesite para dar rienda suelta a su creatividad. Este año el festival se celebra justo el próximo fin de semana, del 6 al 8 de diciembre, así que todavía estás a tiempo de pillarte unos vuelos y ir a verlo, ¿no?
Vale.
Y bueno, y otra cosita que yo creo que es interesante en Navidad en la ciudad, bueno, quizás todos los días del año, pero bueno, es al menos uno de los días que vayas, a las 12 del mediodía, ves al ayuntamiento, que está situado en la plaza de la Ciudad Vieja, porque ahí vas a ver una pelea entre dos cabritos, ¿no? Ya no pienses mal, que ahora te lo explico. Estos cabritos son la imagen de la ciudad, y en realidad son dos esculturas del carrillón del reloj del ayuntamiento, ¿no? A las 12, que es cuando más suenan, ¿no? Pues chocan los dos cabritos sus cuernos 12 veces, uno por cada campanada. Y claro, ahora en Navidad, coincidiendo con la época de mercadillos, los cabritos pues tienen un atuendo navideño, ¿no? Digamos que van con jerseys rojos con estrellitas de Navidad, que es un poco una imagen muy curiosa, ¿no? Y bueno, como siempre, si nos queda tiempo tras beber el vino caliente y probar la carne asada y todo esto, pues también igual nos da tiempo a hacer un poquito de turismo. Y como sabes, al final de esta sección siempre doy unas pinceladas de sitios que no te puedes perder en Poznan. Yo empezaría por la plaza del Mercado Viejo, donde hay uno de los mercadillos que hemos citado. Luego iría a la iglesia de San Estanislao, que tiene un patio del colegio jesuita que es realmente espectacular. Y luego, si tenemos mucho frío, pues iría a una antigua cervecería que ahora está convertida en centro comercial, la Stari Broward. Luego seguiría por la Plaza de la Libertad, donde ya hemos citado el Belén de Poznan, ¿no? Que es el mercado más espectacular. Y luego, pues bueno, disfrutaría desde la Torre del Castillo, visitaría el Museo de Artes Aplicadas y, por supuesto, luego iría al Castillo Imperial y a la Catedral, ¿no? Creo que nos ha quedado un plan navideño de lo más auténtico aquí en esta ciudad de Poznan.
Pues sin duda alguna, un viaje muy apañado, mercadillo navideño, mercadillos navideños incluidos en la ciudad de Poznan en Polonia. Pues con Ryanair, desde aquí, desde Málaga, vuelo directo tres veces por semana en esta época invernal. Pues Pau, para la próxima semana, nuestro vuelo directo nos va a llevar a una maravillosa y carísima ciudad, que también tiene uno de los mejores mercadillos navideños de Europa. Vamos a ir, si te parece, a Viena, a la capital austríaca, ¿vale?
Me parece fenomenal. Vamos a preparar también gorro, chaqueta, bufanda y todo lo que haga falta.
Y la cartera, sobre todo.
Y la cartera.
Gracias, Pau. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene.
Bueno, pues ya hemos ido a otro mercadillo navideño y todavía nos quedan algunos durante este mes de diciembre que acaba de comenzar. Ese médico, cirujano y colaborador de esta casa en Herrera, en COPE más Málaga, le hemos pedido hoy que nos diga cuál es su canción favorita.
Soy César Ramírez, cirujano y fundador de la Fundación Bisturí Solidario, y una de mis canciones favoritas, por ser la canción emblema y con la que irrumpió en el mercado el grupo que yo creo que ahora mismo domina el panorama del pop rock nacional, es Los Años, de Viva Suecia. Porque
ahí está, un tema de Viva Suecia, el tema favorito del médico cirujano, colaborador de esta casa, César Ramírez. Las 5 de la tarde, 45 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año el Belén diocesano está de 10.
El Belén viviente diocesano cumple 10 años acercando la Navidad a los malagueños.
El sábado 14 de diciembre, desde las 10 y media de la mañana, podrás asistir gratuitamente en Casa Diocesana Málaga a la representación de las principales escenas de la Natividad.
Además, habrá actividades infantiles, castillos hinchables, mercadillo, barra de comida y recogida de juguetes en favor de Aboy.
Décima edición del Belén viviente diocesano, el Belén más grande de Málaga.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria. ¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltari Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable, con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía, a 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltari Eventos, donde cada detalle cuenta.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nuevo Futuro es una entidad pionera en fundar hogares para niños que no tienen un ambiente familiar e intentan de alguna manera que se desarrollen en un contexto lo más parecido a una familia. Bueno, pues para realizar esa labor tienen que hacer muchas actividades a lo largo del año. Y cuando llega la Navidad, precisamente, hay una actividad que también es de alguna manera tradicional. Es la tómbola de Nuevo Futuro, que este año va a volver a abrir las puertas al público a partir del día 6 de diciembre, es decir, a partir del próximo viernes y hasta el lunes 9 de diciembre, todo el puente. ¿Y qué es lo que hay que hacer en esa tómbola? ¿Qué se puede comprar y qué se puede ver y cómo se puede contribuir? Pues nos lo va a contar Belén Luque, que es presidenta de la Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio de la Asunción. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Os vais este año hasta el Muelle 1. Es una tómbola tradicional, quiero decir, como las tómbolas que todos hemos conocido de toda la vida.
Sí, señor, efectivamente, eso es. Una tómbola de las de siempre, con nuestras papeletas que vendemos a 1 euro. Hacemos 15.000 papeletas que ya están preparadas todas para ponernos en marcha el viernes ya. Y por 1 euro, pues te puede tocar muchísimos regalos, vaya, tenemos de todo, porque pues el número de papeletas también lo hacemos proporcionalmente, un número de regalos que son 4.000 y pico, más o casi 2.000 de obsequios también, o sea, las posibilidades de que te toque algo son grandes y tenemos muchas cosas porque tenemos la ayuda de muchísimas empresas y muchos particulares que nos ayudan a ir aumentando este número de... Nosotros procuramos comprar lo menos posible para que... Y todo lo que hacemos es a base de, pues eso, de donaciones, de colaboraciones, luego también reciclamos muchas cosas y bueno, hay de todo, tiene regalos desde para los más pequeños, para los mayores, de todo, desde un jamón hasta un muñeco de peluche enorme o yo qué sé, cualquier cosa, y cosas.
Oye,
de comida también.
También, ¿no? Pero... Yo llego allí a Muelle 1 a partir del próximo viernes, ahí sí. Está la tómbola instalada, yo compro la papeleta o las papeletas, mejor las papeletas, porque si compra uno más posibilidades tiene de que le toquen más cosas, a 1 euro cada una. Y luego, ¿cómo es el proceso? ¿Hay alguien allí que tiene un megáfono que va diciendo los números que van a ser? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la organización?
No, nosotros estamos allí, un grupo, esto lo montamos las antiguas alumnas del Colegio de la Asunción. Entonces, pues estamos allí y hay unas que se encargan de vender las papeletas y otras que se encargan de entregar los regalos. Nosotros hacemos unas listas con todos los apartados, normalmente por decenas, de cómo van los regalos y tal. Y entonces tú miras tu número, te lo entregas a cualquiera de las que estamos allí y ella en la lista busca dónde, qué es lo que te ha tocado. Y bueno, está a la vista porque tenemos también puesto en la estantería los números para que la gente pueda ver también lo que le ha tocado. Vaya, que ahí no hay trampa ni cartón. Y eso es todo sobre la marcha.
Todo sobre la, o sea, que tú coges la papeleta hay un número, el 23, por ejemplo, tú te acercas allí al sitio donde están todos los regalos y dices, oye, que tengo el 23, miran qué regalo es el 23, te lo dan y te lo llevas a casa.
Efectivamente, así es.
Vale.
Así
es. Y ya está, es la única forma de contribuir, quiero decir, ¿no vais a organizar nada más alrededor por si alguien quiere echar una mano de un poquito más a fondo?
Bueno, nosotros, Ángela Fontana, que es la presidenta de Nuevo Futuro, está con nosotros allí, pues también es antigua alumna de la Asunción, y luego pues si hay gente que quiere hacer alguna donación y tal, pues normalmente se encarga ella de, bueno, de llevar esos temas y tal. Nosotros nos encargamos de lo de la tómbola, pero por supuesto cualquier donación, igual, de hecho hay muchas antiguas alumnas que van allí y bueno, aparte de comprar papeleta y de jugar y tal, pero pues a lo mejor pues le dan a Ángela pues un sobre con lo que sea y tal, para que, porque quieran hacer una donación aparte, ¿no? Eso, es que ahora mismo que lo que ha quedado del rastrillo es la tómbola, entonces nada más que estamos nosotros allí y está Ángela Fontana con nosotros, con lo cual si quieren hacer cualquier donación ahí, no, vamos, encantados de la vida, no es que no haya problema ahí.
Exactamente, problema ninguno, mientras más mejor.
Cero.
Exactamente. Pues a partir del viernes y hasta el lunes día 9, ya sabéis, en la zona donde está la capilla del puerto, entre el restaurante Kiko Milano, entre Kiko Milano y el restaurante Marisquería de Godoy, ahí es donde va a estar el local donde va a estar instalada la tómbola desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, para que vayáis, compréis vuestra papeleta o vuestras papeletas y echéis una mano a la labor de Nuevo Futuro, que merece la pena. Pues Belén, suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias. Déjame que te hable ahora un poquito de moda, y de moda además de la nuestra, de la de aquí, de la moda que se hace en Málaga. Porque precisamente mañana, y es otra de las cosas que te tienes que apuntar en tu agenda, hay un total de 19 diseñadores de Málaga, de moda, que van a participar en un pop-up store, qué bonito queda esto, pop-up store, que se va a celebrar en la Plaza de la Marina. Quiero que me hable de esto la diputada de Desarrollo Económico Sostenible de la Diputación, Esperanza González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me gusta mucho cómo dice pop-up store.
Es que te has dado cuenta, es que suena bien, pop-up
es
store.
Es impresionante, sí.
Pero para que lo entendamos los comunes de los mortales, ¿esto qué es, Esperanza?
Pues básicamente que vamos a poner una serie de espacios para que nuestros diseñadores de Málaga de moda puedan vender sus productos a los malagueños, por supuesto, y a todos los visitantes que pasen por allí.
Ajá. ¿Es una especie de mercadillo, es una especie de vamos a poner tiendas y que cada uno lleve su producto, o cómo se organiza la cosa?
Bueno, es un poco el estilo de Sabor a Málaga. Entonces, cada diseñador va a tener una caseta, digamos, un espacio donde va a poner su ropa y la puede vender directamente a todos los visitantes. Es más o menos lo mismo que Sabor a Málaga, que ya todos los conocemos, la gran feria de Sabor a Málaga, que ya tiene más de 10 años de experiencia y de trayectoria, y pues nosotros, aprovechando esta afluencia de público que visita Sabor a Málaga, pues queremos también que el público conozca, con vistas a las Navidades, que las tenemos ahí a la puerta de la esquina, los grandes diseñadores, los grandes creadores que tenemos en Málaga, y que también compren nuestros productos de moda.
Ya se hizo algo parecido, si no me equivoco, cuando una actividad que hubo con motivo del 150 aniversario del puerto de Málaga, y creo que ahí había también una serie de stands de Málaga de moda que también estaban colocados allí en este caso fue en el Palmeral de las Sorpresas, ¿no?
Sí, hemos estado, bueno, es el segundo año en el que estamos, en el Málaga Cruise Days, que está también Sabor a Málaga, porque al final somos dos marcas de la Diputación Provincial de Málaga y siempre vamos de la mano. Entonces había stand de Málaga de moda y había stand también de Sabor a Málaga, y la verdad es que han ido muy bien y hemos dicho, bueno, pues vamos a apostar un poquito más y vamos a hacerlo ahora a las puertas de la Navidad.
¿Ropa fundamentalmente la que vamos a encontrar, o también complementos y algunas otras piezas de artesanía que se hacen por diseñadores malagueños?
No, vamos a tener un poco de todo. Vamos a tener ropa, por supuesto, vamos a tener artesanía, vamos a tener joyería, vamos a tener también ropa deportiva, calzado deportivo sobre todo, porque además un chico que se llama, una marca deportiva que se llama Van Broeken, ha hecho una zapatilla inspirada en Málaga que es muy, muy bonita. Yo reconozco a todos, o sea, le digo a todos los managers que pasen, por lo menos a verla, solo a verla, es preciosa, tiene todos los pequeños símbolos que nos identifican a los malagueños en una zapatilla de deporte. Entonces vamos a tener una cosa muy, muy variada.
Van Broeken se llama. Esta es la que lleva como la farola y cosas así como muy malagueñas, ¿no?
Lleva todo, la farola, el espeto, la biznaga, el chiquito de la calzada, la catedral, o sea, lo llevamos todo. Yo creo que no le ha faltado un detalle a la zapatilla, de verdad te lo digo.
Qué bueno, qué éxito, ¿no? Además, yo creo que es una edición un poco como limitada, ¿no? La que se va a presentar por parte de este chaval, ¿no?
Sí, sí, es una edición que se ha hecho exclusivamente para Málaga de Moda, pero bueno, se va a vender al público, no sé. Depende del éxito que tenga, pues supongo que habrá más o habrá menos, pero en principio va a ser una limitada para la feria esta que vamos a montar.
19 diseñadores malagueños, ¿son todos los que son o son todos los que están?
Son 17.
Ah, no 19. Ah, vale, pues ponía en el titular.
Son 17.
De la nota ponía 19.
Vamos a tener los 17 stand, estos 17 diseñadores. Uh-huh. Perdona. Y luego vamos a tener, aparte, durante todos los días, vamos a tener talleres. Ajá. Talleres de artesanía, talleres de un poco de diseño, un poco para que el público sepa el trabajo que hay detrás de toda esta moda malagueña, que uh-huh. Parece que se hace así en un salto, pero no, hay mucho trabajo detrás. Entonces habrá diseñadores que diseñen, habrán artesanos que hagan directamente sus productos para que se vea el valor de la artesanía, porque la artesanía es una cosa que todos entendemos, pero que hay mucha gente que no sabe realmente el trabajo que trae detrás. Entonces, pues vamos a tener talleres muy variados para que todo el mundo vea lo que hacen nuestros diseñadores y todo el talento que tenemos en Málaga.
Pues a partir de mañana, día 4, y hasta el próximo lunes, la Plaza de la Marina va a lucir mejor que nunca con esa serie de establecimientos en los que vamos a poder descubrir cuáles son los mejores diseños de los diseñadores malagueños gracias a Málaga de Moda. Así que si hay que comprar algún regalito para ahora, para estas fechas, que es lo propio, yo creo que lo mejor es ir allí, kilómetro cero y moda de aquí, que es lo que nos interesa. Esperanza González, gracias, suerte, que vaya todo bien.
Si me dejas decir una sola cosa,
sí.
Para decir al público que los que asistan a los talleres van a tener su regalito, por supuesto, y también todos los que compren en los stands de Málaga de Moda, en función de la cantidad que gasten en esas compras, van a tener también un obsequio de Málaga de Moda. Así que animar a todo el mundo que consuma productos malagueños, tanto en Sabor a Málaga, por supuesto, como en Málaga de Moda, y de cara a las Navidades, pues que los regalos sean malagueños.
Pues más alicientes todavía con esos regalitos que nos anuncia Esperanza. Gracias, Esperanza.
Un placer.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Grandísimo grupo, ¿verdad? Héroes del Silencio. Su guitarrista, Juan Valdivia, al que conocían como el maestro, guitarrista de esta banda de Héroes del Silencio, cumple añitos hoy. Nació tal día como hoy, día 3 de diciembre del año 1965. Así que, por eso, con Héroes del Silencio cerramos hoy musicalmente nuestro programa. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Ahora ya sabes, escuchas La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. No me arrepiento. ¡Gracias!